que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
El agradecimiento por todo el aguante, amigas, amigos. Llegamos al Camino de Paz, un proyecto que nos planteamos necesario. Este, o más bien, fue un encuentro para reflexión, decíamos en nuestra invitación este sábado 25, que ha pasado ya. Sabemos que muchos grupos colectivos se plantearon realizar actividades como marchas y otras cosas. Nosotras, Dragadanza, hemos crecido y hemos vivido al lado de la gente. Siempre nos ha movido el sentimiento y la necesidad de expresar que tiene una persona, todas las personas. Así lo hicimos siempre, y esta oportunidad de encontrarnos con las poderosas Coriwarmis y sus guaguas. Un Brian Machaca que nos regaló su energía para sumarse a bailarines de danza y cultura expresiones. Nos sorprendió, decíamos en los ensayos, 4 como 40. Y sí, llegaron al atrio con su fuerza en su momento. En esta realización nos sumergimos a explorar con jóvenes, chicas y chicos, la verdad muy jóvenes, casi niñas, para representar la historia de mujeres. Nueva experiencia de trabajar con el cuerpo, nueva experiencia para decir lo que no se puede callar. Termino de compartir este evento agradeciendo a Luis Rico, compañero nuestro de tantos encuentros. Ya lo tendremos en Voces que Danzan, felices porque Fernando Jiménez también, con sus vientos, nos acompañó y se comprometió a tomarnos de la mano, y junto a Rubén Moruño en la percusión, que acompaña a Luis desde hace mucho tiempo en esta construcción. Es una construcción permanente, de verdad. Tenemos esperanza que las cosas cambien, pero estas no cambian solas, es con cada una y cada uno. La danza contemporánea tiene su historia en Bolivia. El otro día, en Santa Cruz, recordábamos esos pasos que empiezan por los años 50. De pronto hay otras miradas que tienen también más referencias. Dragadanza fue una vertiente aquí en La Paz, donde surgieron propuestas, proyectos y, por supuesto, bailarinas y algunos bailarines. Pero antes que eso, antes de esos años, 9 años exactamente, surge la propuesta de Melo Tomsic, un recorrido para ver bailarinas que se desplazan en su momento por otras ciudades como Santa Cruz, La Paz. Nombro a Silvia Fernández, creadora de Vidanza y formadora de bailarinas singulares. Entiendo que nuestra invitada de hoy fue alumna de Silvia, pero será mejor escucharla, y nos va a contar su caminar, su danzar, su vida, porque de eso se trata el programa. María Elena Filomeno, es una alegría enorme tenerte aquí y decirle a la gente que eres una joven, joven de la danza, no solo bailarina, y bueno.
Gracias por lo joven.
Muy, muy. Yo me siento joven, por si acaso. Entonces sí, tú sí, imagínate, sí. Niña.
Sí, ahí el pacto, ¿no? Que hacemos con la danza para mantenernos jóvenes.
¿Cuántos años tienes?
Según mis alumnos tengo 22, ¿ya?
Nunca pregunto eso, pero creo que se hace urgente contigo.
No lo voy a decir, ¿ya?
Bueno, no importa.
Mentira, 34.
Parece 20 años. Bienvenido. Qué alegría en Voces que Danzan. Vamos a celebrar tu presencia en la danza, en las artes, en Bolivia. Ella nace en otro país, pero eres profundamente boliviana y eres nuestra hermana.
Sí, peruviana. Yeah. qué linda introducción has hecho ahí nombrando a la Melo, el camino igual de Draga, de las dragas poderosas. Y claro, la Silvia, ¿no? Claro. El tránsito de Silvia ahí de Cochabamba a La Paz. Y justo hace unos días hablaba con unos amigos y me decían que cómo empezaba a bailar y
eso cuéntanos.
Y les contaba que fue como una serie de hechos muy afortunados. ¿Sí? los que me tocaron vivir, ¿no? Conocer a Silvia en un momento clave así del graduarme de la escuela de ballet y no saber qué hacer, estar como molesta, peleada con el ballet. Me gradué de la escuela de ballet cubano-boliviana.
Ahí está. Ya.
Y salí así como rebelde, ya.
Yeah. Claro.
Enojada con la técnica, no quería nada. Y en ese tránsito conocí a Silvia, conocí a Yumi, a las chicas de Catacueva en ese entonces.
Claro.
A Tania, a
que
Shirley.
Que en el espacio con
ajá,
Silvia.
Sí, cuando recién llegó Silvia le dieron espacio ahí. Me acuerdo que dio un taller abierto y yo ahí de curiosa me metí. Y nada, así como, no sé, Silvia vio algo en mí ahí en toda mi confusión. Y me invitó. Me acuerdo que el primer proyecto que hizo la Silvia fue para el Bicentenario de La Paz. Que fue Territorios del Chuquiagua.
Lindo trabajo, música de Álvaro Montenegro, ajá, si no me equivoco.
Sí, los de Naira Cine también estuvieron ahí, haciendo toda la parte audiovisual. Y éramos un grupo grande, ¿no? De Juan Manuel Torres, la Yumi, ¿quién más estaba? La Carmen Collazos, Sergio Valencia.
Imagínate.
Javier Condori. Muchos de ellos después nos volvimos parte de Vidanza La Paz, como parte de la compañía que Silvia ya...
Entonces era más bien un proyecto, un espacio, que agrupó, aglutinó, reunió a diferentes bailarines.
Que nos pescó ahí a todos.
Nos pescó, los amarró.
Y justo también nació con un paralelo también de la Kinesfera, ¿no? Que fue esta asociación de Acanto Danza, que de Camila Bilbao y Gabriela Claros, las chicas de Catac y Silvia, ¿no? Por su lado.
Interesante lo que estás mencionando, porque ha sido un momento, o sea, hay etapas, ¿no? Y hay etapas más intensas que otras y movidas de gente, y sí, es verdad, ese espacio que dinamiza nomás pues los proyectos, la formación, el proyecto Guairuru que se da en ese mismo lugar.
Total.
Entonces es bien lindo valorar y que la gente lo reciba, que la gente sepa que hay momentos en que se produce, hay gente que forma o que sueña pues en aperturar espacios como esos. Pero Yelena Filomeno, antes yo tengo una curiosidad, ¿y por qué te dedicas al ballet? ¿Qué te llamó? O sea, clasecitas de papá, mamá, o no sé, ¿no sabías qué hacer?
Cuando no sé. Yo, mi familia emigró aquí cuando yo tenía 7 años, y yo estaba enojadísima con mi mamá, con mis papás por haber venido aquí, porque cambiaba de colegio, cambiaba... Claro. No, era un vuelco, ¿no? 360. Y dice mi mamá que estaba muy enojada, que andaba muy enojada con la vida.
Y eras tan chiquitita.
Y era chiquita y... Mi mamá tiene la teoría de que me dio como mi adolescencia entre mis 7 y 12 años. Y así como que estaba así... ¡ah! Era muy colérica y me dijo, esta niña tiene que bailar. Y me metió...
Que saqué todas sus broncas.
Sí, me metí a la clase de ballet. Me acuerdo que me hicieron la prueba de aptitud. Tenía el pie plano. Y la maestra dijo, ya, sí, creo que sí lo puede lograr. Sí, me hizo como la prueba de flexibilidad y musicalidad y pasé. Y Y nada, se volvió como una obsesión. Creo que después, los primeros 3-4 años, como que sufrí, no quería.
Estabas medio castigadita.
Sí, como estaba un poco así. Y me acuerdo que mi mamá me dio la charla de, es importante que termines algo en tu vida. Ya.
Claro.
Que seas disciplinada en algo. Y eres buena en esto, así que termínalo. ¿Y para qué me dio esa charla?
Ya no te acuerdas.
Cuando salí del colegio, mi mamá me dijo, bueno, ahora a la universidad. Y yo, no, mamá, ahora a bailar.
Claro.
Y mamá, claro. Tú me dijiste, ya.
Era en serio, claro.
Es que tenía que hacerlo en serio, o no hacerlo. Y sí, se me fueron abriendo oportunidades bien bonitas también dentro de la escuela. Pude irme a Cuba con mi maestra, como dice mi hermana Abril, pude probar un poquito del postre del ser artista, ¿no? Del poder viajar, del poder conocer, medirme también a nivel técnico afuera, desde pequeña.
Pero tú acabas de mencionar a alguien que le tengo mucho cariño, pese a que no la veo, Abril, tu hermana. Pues yo la veía a Abril y tú eras chiquitita a su lado, calladita. ¿Recibiste algo, alguna motivación de parte de ella? Porque ella es artista.
Claro, mi hermana yo siento que fue la que abrió el camino, ¿no? Y como...
Atrevida.
Mi hermana es 14 años mayor que yo, entonces... Ellos sí, mis papás estaban un poco más curtidos cuando yo dije que quería ser artista también. Mi hermana fue la que la peleó duro.
Dolor de cabeza.
Gracias, Abril. Yeah.
Qué lindo. De verdad, sí. Es importante. Bueno, a veces nos toca caminar solas en esto, ¿no?
Sí, también. Pero sí, mi familia siempre ha estado como apoyando y... y sí, acompañando también mi camino dentro de las artes.
Y entendiendo.
Entendiendo también, sí.
Ese momento que estabas con Silvia, que fue un periodo, entiendo, determinante, de un buen tiempo, no sé si largo, pero un buen tiempo en el que te veíamos en proyectos, en eventos, en atrevimientos de creación, porque ya comenzaste a proponer coreografías. Bien singular, tú, como bailarina. Y por eso te digo, ya pequeña, jovencita, y ahora, o sea, es un salto. Pues te digo, tienes 20 años, no puede pasar tanto tiempo con tantas cosas que hemos visto de ti. ¿Cómo se da ese camino? ¿Qué viene? ¿Qué te alimenta? Sé y siento que eres muy curiosa. Entonces, ¿cómo se hace, Elena, bailarina?
Yo creo que mi tiempo en Vidanza fue un tiempo muy nutritivo, ¿no? Fueron grandes años de aprendizaje también. Silvia fue como muy generosa al entregar conocimiento, sala, oportunidades, ¿no? Estaba como muy, muy en el dar. Silvina. y también fue algo como... Todo coincidía muy bonito también, ¿no? Había presupuesto, habían cosas para que sucedan también las cosas, ¿no? Me siento bien privilegiada también de haber podido vivir esos 10 años de proyectos educativos, de poder trabajar, de poder recibir un sueldo, de poder decir que estoy en una compañía y tener giras internacionales.
Claro.
Ha sido como un espacio bien bonito de formación también para mí. Y al mismo tiempo de darme cuenta que no solo es danza, ¿no? La vida. Que también hay otras cosas que me llaman mucho la atención. El teatro, cuando Vidanza se empezó a compartir espacio con el Desnivel.
Pero, me hace reír, no solo es danza la vida. Creo que tú alimentaste la danza con otras manifestaciones. Y se te ve en el escenario haciendo otras cositas.
Sí, como...
¿Qué ámbitos?
Sí, como el teatro ahí como que caló fuerte también. El poder compartir sala con los chicos del Desnivel, con el Miguel Ángel, con el Cristian Mercado, tomar clases con la Tere Dalpero.
Hermosa.
Como Tere. Que me cerraron como un poco el círculo también, ¿no? Como a veces el bailarín está bien ensimismado en la sala de danza, ¿no?
Sí.
En la expresión, en el nivel técnico, cómo es, cuán preparado está su cuerpo para afrontar el reto coreográfico, ¿no?
Así es.
Y siento que el teatro me devolvió un poco mi humanidad también. Estaba como bien enfrascada en este ego también solipsista que también tiene un poco la danza, ¿no? Y el poder compartir con los chicos, aprender de la técnica, treparme a colgar luces, saber cómo, qué sucede atrás, ponerme en ese lugar también como de obrera, me hizo entender también estas otras dimensiones del hacer arte, ¿no? Que no solamente es lo bonito, ¿no? De mostrarte un escenario súper linda con tu vestuario.
O el de exponerte ahí como imagen, digamos, ¿no? Mm. Cuando tú estás mencionando esto, me parece bien interesante la capacidad de entender que al ser bailarina te debes cultivar de muchas formas, con muchas vitaminas, con muchas experiencias, con mucha información. Sé que tú lo haces. Sé que eres bien curioso y te metes a rincones que a veces la gente no se imagina para descubrir seguramente ideas, temas, propuestas. Y bueno, enseguida vas a hablar de eso, pero también sabemos, los que te seguimos, que han habido proyectos importantes y determinantes en los que tú participas todavía. Contanos de esos, por favor.
Sí, bueno, después de estar en Vidanza como por 9 años casi, decidimos junto con Juanqui Arévalo armar el proyecto Border, que era como esta necesidad de hacer laboratorio, ¿no? De probar cosas, de no pensar en resultados también.
Dejarte llevar.
De entregarnos como al proceso creativo.
Ya.
Y fue súper rico ese tiempo, ese espacio de laboratorio, de probar cositas, de investigar con lo sonoro, con la luz, con la dramaturgia, de un poco burlarnos también de quiénes éramos así como bailarines, de nuestra técnica, desde dónde veníamos, ¿no? Como ser un poco malcriados también en el decir, ¿no? Y a ese proyecto también se sumó Bernardo Rosado.
Uh-huh. ¿Actor?
Actor, músico, bailarín, cantante, profesor, chuquisaqueño.
Hermoso, hermoso hombre, sensible y dulce.
Hermoso oso.
Pese a su tamaño.
Y nada, fue un ejercicio bien bonito de trabajo que ha tenido su tiempo, ¿no? Son como 8 años. Hemos trabajado juntos.
Haciendo obras,
proyectos. Parte de ese germen también nace Inmaterial, que es una residencia para las artes vivas, en la que también con esta necesidad de pensar el proceso creativo, el laboratorio, el laboratoriar con más gente, el de darnos cuenta que también en ese entonces el proceso creativo de los artistas era como bien en solitario, como que no se compartía, ¿no? Como que mi obra.
Sí.
Y Inmaterial es como un ejercicio para ese compartir, ¿no? Para el contaminar las ideas.
Sano y necesario, ¿no?
Para el mezclarnos, para el juntarnos, para el provocar.
El generar, gestar, provocar, me gusta. Uh-huh.
Como un compostar en comunidad también. Y Inmaterial ha tenido su última versión el 2022. ¿El 2022? Uh-huh. Hemos contado con Silvia Rivera, el Teatro de los Andes, han estado como provocadores. Y ha sido un ejercicio bien bonito el que esto pueda suceder después de la pandemia también. Material ha tenido 3 versiones, 2 versiones también.
¿Cada 2 años, creo?
Sí, se hace bienalmente y entre medio estamos proponiendo como la plataforma que está más centrada en danza y en movimiento.
Ya.
Investigación. Ahorita nos encontramos estamos el equipo de producción, que es Gabriela Claros, Juanqui y yo. Estamos atravesando un momento así como de agotamiento. También como que nos hemos cansado.
Claro.
Y también como que siento que los proyectos también como se van van tomando otras formas, ¿no? Se ha mantenido por lo largo como de 5 años casi, y sentimos en este momento que también es un momento para ver, revisar el archivo,
pausar
ver qué se ha sembrado, qué está germinando, qué no, qué sigue calando. Darnos ese espacio y ese tiempo también para chequear las pulsiones y los deseos también de cada uno, creo que es saludable.
Es interesante que lo digas, por eso insisto en tu juventud, pero intensa, dinámica que has tenido.
Sí.
Porque en un momento te vemos aquí en un escenario dando clases, pero al tiro estás viajando, no sé, al Perú, al Brasil, a Corea, a Pando, creo que estabas en Pando. Uh-huh. Eres tremendamente inquieta y obviamente estás produciendo permanentemente. Entonces, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? O sea, obviamente uno va donde lo llaman, pero ¿qué te mueve? ¿Qué te inquieta? ¿Qué deseas tú con esto?
Ay, Katia, yeah. en este momento me estoy preguntando, justo un amigo me regaló un libro. Y adentro del libro decía, ¿estás bailando lo suficiente? ¿Has bailado hoy? Decía, tenía como una cartita y me la he colgado en mi espejo. y me preguntaba, ¿no? Este tiempo si he bailado lo suficiente. Uh-huh. Y también porque este año he decidido ser profe. He decidido como dedicarme a otras, no producir tanto, sino como que estar más...
Darte a un espacio, ¿no?
Darme otro espacio, al que también le he huido varios años, ¿ya? Mm-hmm. Como darme a lo académico, digamos, ¿no? Volver a mi escuela, volver al ballet cubano, a ser profe, también ha sido como un ejercicio bien bonito.
El cubano, boliviano, Casa Mágica, te he visto ahí haciendo cosas. Mandala ahora. Y creo que otros espacios también, varios.
Sí. Pero sí, ahorita estoy en eso, como en esas preguntas sobre la docencia, sobre el cómo compartimos la danza, desde qué lugares. Me pregunto harto, porque ahora también soy profe de ballet, entonces vuelvo a mi técnica, vuelvo a mi formación con otra mirada, con otras preguntas, con el cuerpo andino.
Sí, claro. ¿No?
Con los cánones de belleza y todo eso, entonces como que mis reflexiones son mayores alrededor de la técnica y de cómo la quiero compartir y cómo quiero enseñar. Y
¿tienes respuestas a eso?
Sigo. Este año me ha tocado guiar el taller de improvisación y composición para la escuela, para el último curso, el curso que se va a graduar este año.
Yeah.
Y ha sido muy bello verlas, a mis alumnas, improvisar.
Qué lindo.
Moverse con
que
libertad.
Que no es nada fácil.
No, así me ha encantado acompañar ese proceso con ellas, acompañarlas, ha sido muy hermoso. Y eso, pero yo digo, sí, no he hecho nada, no he creado nada este año, pero sí he creado con una invitación de
Santa Cruz,
de creo. Santa Cruz de Fases para su festival de danza contemporánea, que fue en agosto. Me invitaron a hacer una creación y ahí me he reunido con un grupo de mujeres muy poderosas, una compañera de Chile, Betania González, que me ha hecho la asistencia dramatúrgica, y Nevaí Ríos, que ha hecho la composición musical también, y Lupe Maidana, que es ingeniera en sistemas y ha hecho el código.
La gente la conoce porque estuvo en un conversatorio. Uh-huh. Gracias a ti. Nos diste el contacto y fue genial escucharla,
qué bien.
Conocerla.
Sí. Y ahí nace Acero, ¿no? Como yo cada vez me estaba preguntando como el movimiento de los cuerpos no humanos. Entonces, y también es de casi un año como bien duro, bien pachacuti para mí este.
¿Por qué?
Con hartos duelos y pérdidas y transformaciones. Entonces,
yeah.
quería bailar con un acero, con una placa de acero.
¿Algo más frío?
Algo duro, algo, no sé, quería con algo denso. Estaba en esas, pero dentro de todo con el friccionar de mi cuerpo y los cuerpos, empecé a encontrar como esa otra movilidad de esa placa, su vida, ¿no?
Sí.
Cómo almacena también historia, es así como muy sensible también los materiales que escogemos. Y esta obra la he trabajado con el Dani Wairuru, con el Dani... ¡Ay!
Dani Wairuru, Dani. ¿De La Paz?
Ajá, el Dani. Perdóname, amigo, no me acuerdo tu apellido.
Pasa, lapsus.
Lapsus, volverá.
Ya va. Lindo. Te fuiste, entonces eran dos bailando.
Sí. Ah. Sí, ha estado bien poderoso. Así que queremos...
Acá, tiene que hacerlo.
Queremos estrenarla aquí, estamos en eso.
Ya.
Buscando teatro.
Por favor.
Sí.
Me parece súper lindo, súper importante esa búsqueda.
Sí, está ahí. Entre mover lo mineral.
Ya. Yeah.
Sí. Estamos en eso.
Tenemos interrogantes. Al escucharte más interrogantes surgen. ¿De qué se tratará? Y esa es una pregunta. En las diferentes propuestas que has ido desarrollando, gestando, generando, hemos visto diálogos con el Juanqui, por ejemplo. Y algún rato contigo misma, con algunos objetos, digamos. ¿Hay una línea para tu creación o qué características tiene?
Siento que, bueno, desde como que mi trabajo en sí como coreógrafa, en lo personal, porque hasta ahora... Mi trabajo con el proyecto Border es como una conjunción entre tres personas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo he contaminado mucho en la dirección y en la actividad dramatúrgica, digamos, ¿no? Pero también responde como una pulsión generada por los tres,
yeah.
¿No? Entonces ahí hay como un diálogo muy concreto y después también tengo como mi trabajo en solitario, que también ha sido como asistido por Bernardo y por Juan Carlos, pero desde con una cierta distancia, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí siento que al ser migrante, el haber migrado con mi familia y también que mi familia regrese al Perú,
uh-huh.
Me hace querer construir un vínculo, un puente imaginario, un afecto, un lazo, un algo con ellos y evocarlos constantemente a mi familia, mi relación con mis abuelas, con mi hermana, con mis hermanos, con mi pasado familiar, con la ficción que existe en esta memoria del inventar memorias colectivas a través de la distancia, ¿no? Infancia sin fin es como mi primer trabajo coreográfico que lo estrené hace, ya...
2012, creo.
Sí, el 2012. De bebecita y en el que colaboró Pilar Núñez, que es mi tía, que ella es una dramaturga y actriz peruana muy reconocida ya, con la que he tenido el privilegio de trabajar y ella ha dirigido ese trabajo.
Qué lindo.
Y Abril, que hizo toda la dirección artística, toda la dirección de arte,
uh-huh.
Vestuario y objetos. Y esa pieza fue un diálogo con mi hermana,
uh-huh.
con Nuria, que es... Nuria tiene discapacidad intelectual y motriz.
Uh-huh. ¿Quién es Nuria?
Mi hermana.
Ah, ya. Yeah. ¿Son tres hermanas?
Somos cuatro.
Oh.
Abril, Nuria, Manuel y yo.
Ah, ya. Yeah. Ahora sí conocemos a la familia. Importante.
Y nada, fue bello poder hacerlo en familia también.
¿Nuria participó de la obra?
Vi el estreno, Nuria.
Ah, ya.
Vi el estreno, sí. Y fue bien emocionante. Y también pude estrenarla en Perú, entonces también la vieron mis abuelos en ese momento. Fue una obra que hice muchísimas veces, como que me gustaba evocarla. Y también era como mi pregunta con la discapacidad.
Claro.
¿No? Con el... con este prejuicio que yo misma cargaba del tener una hermana con discapacidad, ¿no?
Y no comprender.
Y no comprender, y... Pero al final me di cuenta que yo era la discapacitada. Sí. Y era la miope.
La limitada, sobre yo. Todo.
No, las sí. preguntas mayores volvieron así, me cachetearon en medio del proceso.
Pero me encanta lo que dices porque... Caray, ¿no? O sea, el poder estar dentro de las artes y especialmente dentro de la danza, porque sentimos con el cuerpo, pensamos con el cuerpo también, nos como que nos provoca a, no sé, a explorar, a atrevernos, a acercarnos. Y nosotros hicimos un taller con personas con discapacidad hermoso. Y cómo
ahora
te
último,
devuelve.
¿No?
Sí, hace poco, un mes y un poco, digamos, ¿no?
Me viste, viste.
Entonces, me encanta que lo digas, porque a veces sí, somos limitadas.
Sí, 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 totalmente, así me...
¿Qué discapacidad tiene hermana?
¿Mi hermana? Uh-huh. Mi hermana tiene parálisis cerebral.
Ya.
Sí, entonces...
El cuerpo sí tiene bastante limitación.
Y tiene rasgos de autismo también severos, es su principal cuidadora son mis padres, ¿no?
Uh-huh.
Para todo. Y también como investigar físicamente su corporalidad, para uh-huh. mí fue muy interesante evocarla también con mis movimientos, ¿no? Generar un diálogo con ella. Fue muy bueno, muy valioso. Y después de ese trabajo, dejé de hacer por mucho tiempo. Y como en medio de la pandemia, antes de la pandemia, justo una mudanza, encontré unas cartas que mi abuelo me enviaba cuando era mi cumpleaños. Unas cartas dirigidas a mi niña de 8 años. Mi niña enojada de 8 años.
Interesante que las leas, amor.
Y en esa temporada fui a Lima a visitar a mis abuelos y mi abuelo ya tenía Alzheimer, uh-huh. ¿no? Ya estaba como en esa despedida, volviendo al inicio.
Uh-huh.
Y ya no se acordaba de mí, no pude hablar sobre esas cartas con él.
Claro.
Que yo no me acordaba haberlas leído y él tampoco se acordaba habermelas enviado, entonces... ahí empezó como un ejercicio mío de ficción de que nos podíamos comunicar. Y mi abuelo fue militar y también fue inventor de hidroeléctricas.
¿Ah, sí?
Tenía algo así como con la ciencia y con las matemáticas y con las cosas manuales y lo mecánico.
Y por eso los objetos que usas en la obra.
En Vestigio.
Uh-huh. Sí, recuerdo.
Y así nace Vestigio. Uh-huh. Y bueno, en medio del proceso creativo del estreno también mi abuelo murió, en medio de la pandemia, al inicio de la pandemia. Entonces, con mayor razón, quería como entablar ese lazo interestelar.
Que son posibles.
De comunicación con él y esa nieta que busca al abuelo. Entonces.
Son cosas que nos debemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y está ahí, él está ahí. También se fueron sumando unos registros de audio de mi familia, una radio familiar que grababan así como en 1950 y tantos, que mi mamá encontró, que pudo digitalizar y me envió, y con eso trabajé. Con unas grabaciones también de la Tere, que uh-huh. estaban ahí, entonces hice que hay como un mashup de audios. Que suenan en la obra, que sintonizo con mi radio lumínica. Casi es como un performance en la oscuridad.
Uh-huh.
Vestigio. También quiero volverlo a hacer en algún momento.
¿Y la danza te fortalece? ¿Te acompaña? ¿Te cuestiona?
Sí, constantemente. Me empuja ya contra la pared.
Es fuerte.
Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Me he dado cuenta que esa danza, o sea, está ahí, ¿no? La puedo visitar siempre. La puedo visitar siempre. Siempre me calma, siempre me da respuestas también. soy como... Es un oráculo también.
¿Tus acciones son danzar, crear, el teatro? ¿Cantas?
No, pero próximamente. ¡Ya! No, ahora estoy como probando más con el video y con la foto.
Ya.
Estoy como más trabajando en eso.
¿Escribes?
Estoy escribiendo también.
¿Y lees mucho?
Sí, sí, sí. Me alimenta todo el poder.
Una de las cosas que yo recuerdo en todos los años de mi trabajo formativo, muchos, si era eso, ¿no? No dejen de leer. Hasta mis cebras, no dejen de leer. Recomendales. ¿Cuán importante es y qué te nutre? Como, no solo como bailarina, como artista.
Abre miradas, abre caminos, te da respuestas. Mm. Es como, no sé, a veces yo siento mucho en la ahora como en el azar que se presenta, ¿no? Hay un libro que se te presenta frente a ti, no es por cualquier cosa, está ahí. ¿Por qué hay que abrirlo? Tal página y que te está diciendo esto. Es como...
Qué peludo, yo vivo rodeada de libros que ya me están consumiendo, me están comiendo.
Sí, sí,
alguno,
sí.
Alguno llegará encima.
Sí, ahí no Hay algo ahí que está vibrando también, que me gusta pensar que se quiere comunicar conmigo también.
Y te conectas con los demás también, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Es una herramienta muy poderosa. Leer las palabras de otro.
Tus vínculos con otros países, con otros artistas, ¿cómo se dan? ¿Qué te dan?
Ahora, último, la última coproducción del proyecto Border, que hicimos en colaboración con la Residencia Inmaterial y también con un Iberescena que se pudo gestionar. Uh-huh. Es con un colectivo de artistas chilenos.
Ya.
Y con ellos hemos... ha sido como la primera obra del proyecto Border que se abre como a trabajar con más gente también. Siempre hemos sido este núcleo de tres personas que han hecho las obras del proyecto Border. Y esta vez nos estábamos cansados o aburridos. Y ya como queríamos más despeluque. Claro. Y ahora somos muchos. Somos en esta obra que se llama El Encuentramiento. ¿Mm? Somos seis en escena.
¿De Chile la mayoría? ¿O todos?
Un intérprete chileno,
yeah,
que es Luis Moreno. Y Francisco Bagnara, que está haciendo la asistencia de dirección. Betania González, que es la coreógrafa. Uh-huh. Y en escena están Juan Chiarévalo, Galo Coca, Bernardo Rosado y yo. Ha sido muy bonito hacer esta pieza, mucho sacrificio también.
Sí, y complejo, ¿no?
Complejo, pero estamos ahí, es como súper difícil ahorita gestionar los fondos, ¿no? También siento que ya hemos llegado como a un momento y a una edad, ya como dice Pancho, como yo quiero que me paguen bien por bailar, ya basta, no quiero hacer las cosas gratis. Entonces estamos como en ese lugar en el que, nada, pues toca producir más, esforzarse más. Estos tiempos también son muy complejos para la producción, las coproducciones, porque cada vez hay menos plata,
sí,
menos fondos.
Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece si compartimos con la gente alguna música que tú quieras que sienta?
Ay, yo la verdad es que estoy como bien loquita con el walking. Y está escuchando harto a Donna Summer. Y cualquiera de Donna Summer que tenga por ahí.
Donna Summer. Sí. Y a Rufo, por favor, un Donna Summer. Que la gente sienta a través de esto a María Elena Filomeno. Volvemos. Eso que tú mencionas y que creo que mucha gente se preocupa. El otro día acompaña un poco a la EBID, ¿no?, que es la Escuela Boliviana Intercultural de la Danza. Se empeña estas instituciones como el Ballet Oficial o la Escuela del Ballet Oficial a formar profesionales de la danza. Y la pregunta es, ¿y después qué? Se profesionalizan, ahora van a salir licenciados, ¿y después qué? Un mercado de trabajo, espacios que te reciben para trabajar. ¿Cuál es tu experiencia?
Creo que como decías al principio, yo he sido parte de una generación que ha sido bendecida ya, ¿no? Que se ha tenido las circunstancias de que había un espacio donde poder ejercer su práctica, ¿no? Su formación.
Y que te reconocían como profesional.
Y que me daban también más oportunidades para seguir aprendiendo.
Que te valoraban como talento.
Sí, en cambio ahora es como, pucha, bien duro. Porque no hay un mercado laboral, porque insertarse dentro de la escena es bien difícil. No hay las condiciones, no hay fondos, no hay... No, aparte de que tienes...
Y menos políticas culturales.
Menos políticas culturales. Y aparte que también siento que Vidanza fue un gran... O sea, no solamente fue un espacio como de formación y de visibilización para los bailarines, sino también fue como un espacio para tomar las herramientas de producción, ¿no? Porque Silvia era como muy... Bueno, tienen que aprender a producir.
Claro,
¿no?
Claro. Y te delegó muchas tareas, ¿no?
Claro, sí, como conmigo fue como muy clara, ¿no? A escribir proyectos. ¡Ah, qué es eso!
Sí.
¿No? Como, vamos. Y al principio uno estaba así pateando aire, ¿no? Y después ya como que aprendes y empiezas, sabes cómo es el circuito, dónde tiene que ir la carta, no sé qué. O sea, ya sabes, ¿no? Aparte de bailar, sabes que tienes que producir tus propios espectáculos, ¿no?
Ay, caramba.
Entonces... siento que es la forma latinoamericana, ¿no? Bueno, la forma boliviana también de
gestionar.
Claro, hágalo usted mismo, ¿no? Es lo maravilloso al mismo tiempo de que, bueno, lo quiero hacer, lo hago, tengo la fuerza para hacerlo, lo voy a hacer. Voy a estrenar mi obra, yo lo voy a producir, yo voy a bailar,
claro.
Yo voy a hacer todo y nadie va a decir nada y sí, y lo haces.
Claro.
Es desgastante. Pero lo puedes hacer.
Eso decía Noreen Guzmán en alguna conversación, que es importante que un artista no solo se ingenie o sea muy creativo, sino se sepa vender, decía, ¿no? Que es importante que sepan hablar de su obra. Así lo pueden recibir mejor y de pronto gestionar, financiar. Era interesante, ¿no? Porque eso sí es una limitación. Y creo que todos lo hemos pasado, lo hemos vivido. No es tan sencillo, pero cuando tú mencionas de que en la experiencia con Silvia han generado otras herramientas, porque esta es una herramienta y muy poderosa para poder lograr abrirte camino, ¿no ven?
Sí, yo siento que, o sea, el después poder gestionar y mover el proyecto Border fue como...
Eso.
Fue muy claro, ¿no? Teníamos que hacer esto, entonces vas a gestionar de esta forma, y después también... trabajar con Gaba fue clave, ¿no? Gaba es así...
Bueno, pues ella es una...
Gaba es gran maestra, sí. Y también como... En ese entonces había como mucha hambre también de hacer cosas diferentes, de pensar la gestión cultural de otro lugar.
Gran compañera de los artistas, ¿no?
Sí.
Productora, gestora.
Sí, Gabita.
Bailarina ahí en su corazoncito.
Sí, ¿no? Y hemos bailado full igual con la Gaba. Hace 8. Ya, no te... Gabita, te espero en las clases de danza. Yeah.
Sí.
Si estás escuchando esto.
Por favor. Y esa es una pregunta, porque con Gaba fue que nos sentamos a conversar y ella decía, siento que me debo algo. Y yo le decía que no cambie. Que no cambie ese reto o ese propósito. Yo no bailo, por ejemplo, personalmente. Katia no está danzando tanto como quisiera. Algún rato lo hago. Pero No sé, ¿qué me dices tú? La mirada como bailarina no cambia. O sea, yo tengo una visión como bailarina a la vida, a las cosas, a los diferentes temas que nos rodean. ¿Cómo lo ves tú?
Yo siento que cada vez menos como bailarina, más como coreógrafa.
Uh-huh.
Tengo una miro más coreográficamente.
¿Ya?
La vida.
¿Ya? Qué bonito.
Cómo se mueven las cosas, cómo se están diseñando, cómo...
Estás componiendo permanentemente.
Sí, mi cabeza está así como... Esto con esto.
Claro. Claro, es interesante eso.
Estoy un poco así. Sí, y... Igual... No sé, igual el año pasado, como de igual estaba como un poco agotada. Estaba produciendo mucho. Uh-huh. Producía mucho para otros, generaba experiencia para otros, ¿no? Inmaterial.
Bueno, eso es intenso.
Inmaterial también se trataba de eso. Y sentía que no estaba bailando, tampoco estaba entrenando, tampoco estaba investigando, tampoco todas las cosas que quería hacer, como que tampoco estaba haciendo.
Pendientes, muchos.
Uh-huh. Hasta que me encontré con la comunidad hip hop. Y fue así como... Cada vez que sentía que perdía la fe... Y
¿los veías?
En la danza contemporánea boliviana me iba a un cypher, me iba a una batalla y decía, ay, pero aquí está todo, todo está bien.
Son increíbles, ¿no?
Ya está. Ya, voy a bailar. Y sí, me devolvió el espíritu, las ganas de moverme por el goce.
Qué lindo.
Porque estaba como bien así, agotada, fatigada. Y
era un trabajo muy cerebral, intelectual.
Me hicieron reconciliarme con la música también. Siento que también como que la danza contemporánea tiene esta cosa de... No necesito la música, puedo ir en contra. No necesito oírla, digamos, ¿no?
Claro.
Y el ejercicio musical también, de musicalidad, de precisión, de seguir el beat, de encarnar el beat, de encarnar la musicalidad, como que me abrió la cabeza así.
Y es lindo. He visto una obra de ustedes en el Centro Cultural de España con hip hop. Era Camisita, creo que trabajaba con ustedes.
Ajá. Sí, 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 ahí fue como una de las primeras, como queríamos contaminar también, ¿no?
Claro.
Ahí que ellos también se mezclan con todo este pensamiento.
Me encanta, has usado la palabra contaminar varias veces.
Sí, es como...
Pero es lindo, se puede contaminar de cosas buenas.
Sí.
O de ideas.
Permearnos, la permeabilidad también. Sí, sí, sí. Y ahora estoy en esas, como... Me gusta mucho el walking, me gusta mucho el house. Estoy como haciendo laboratorio ahí con amigos.
Yeah.
Moviendo por ahí. Como viendo que... Cómo se pueden cruzar también los lenguajes. Mis investigaciones también de movimiento. Por ahí con esas exploraciones también.
Está lindo, sí, porque sí. Eso es danza.
Sí,
hay
sí,
muchos
sí.
aspectos, estilos, lenguajes, herramientas que pueden alimentar y nos pueden renovar, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 completamente. Ahí en ese caminar.
Señora bailarina de 20 años.
Gracias. Nah.
¿Cómo ves a la danza contemporánea en Bolivia?
¡Ay! ¡Qué difícil! Estamos ahí, o sea... no sé, este año siento que ha sido un año así bien, bien, bien fuerte. Uno, porque nos quedamos sin Dancénica, nos quedamos sin Patiño, nos quedamos sin estas ventanas y plataformas en las que también como que se avive el bichito en los que hacemos la danza contemporánea.
Activan, que conectan.
Ajá. Y nos hemos quedado así como dormiditos. Mm. Hay una generación potente que está creando, que está haciendo. Tal vez ni necesita estas plataformas.
Que lo hace pese a todo, digamos.
Ajá. Pero yo siento que estamos bien separados, bien así como en otros tiempos, pensándonos desde otros lugares también. Tengo ahí compañeras que están en Cochabamba. que están levantando un archivo también de la danza allá, desde allá, que también sé que, bueno, ahora último igual Ana C y Carmen vinieron, no, Ana C y Tania Carafa igual mostraron
Carmen.
¿Collazos? La Carmen ha estado haciendo un dúo igual allá. Hasta como que se han empezado como a mostrar cositas.
Conectar, ¿no?
Ajá, el mismo festival de Fases en Santa Cruz. Pero aquí, como en La Paz.
Sí, no, es verdad.
No.
La gente pues se fue. Camila no. Se fue a Santa Cruz. Sergio Valencia a Santa Cruz.
No he visto nada así.
Estamos.
Como que... Yo hago danza contemporánea. Nada así como en la escena constante, digamos, ¿no?
Son ciclos.
Sí,
es interesante porque son ciclos y son movimientos que se dan a nivel de país también, ¿no? Se conectan o se darán nuevos encuentros, surgirán nuevas propuestas.
Sí.
Recién estaba en Santa Cruz y veía un grupo... que estábamos manejando el Miguel Marín.
Cuerpos libres, ¿no?
Tiene otro título que se refiere a eso. Cuerpos... ¡Ay, caramba!
Lapsos.
Se me fue, sí. Pero bueno, es un poco trabajar el cuerpo desde tu historia, ¿no? Interesante. Era diverso el grupo de bailarinas de otros lados, pero integrada a través de un proyecto, ¿no? Entonces, es interesante que se van dando eso, y a ratos es Santa Cruz, a ratos es Cochabamba, y a ratos ha sido La Paz. Espero que se puedan generar y gestar más estas energías creativas, colaborativas, de investigación, eso que ustedes han hecho tanto en residencia para poder seguir creando y proponiendo, investigando sobre todo. Creo que ese es uno de los aspectos importantes para continuar, ¿verdad? Investigar.
Sí, sí, sí. Investigar, también chequear los públicos, ¿no? Como...
que es bien difícil.
¿Cómo me acerco? Para mí esa es la gran pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo me acerco al público? ¿Cómo no genero distancia con mi trabajo? ¿Cómo genero experiencia también? ¿No? Una experiencia sensible. Desde ese crear, ese que sea un... que me acompañen, ¿no? Siento que a veces también como que hay como este ego de que sí, lo van a entender, o sea, como ya está, ya lo puse, ya está, ya no quieres.
Claro,
nada más.
La tarea de ellos de entenderte, aunque no
claro,
sea...
Claro, o sea, como... Ucha,
tarea complicada. ¿Ves?
Complejo, ¿no? También porque, o sea, también con el proyecto Border como que teníamos esta regla, ¿no? De que queríamos que el público se esfuerce también, ¿no? Como que trabaje con nosotros, haga la obra con nosotros.
Pero es que hay un tiempo para eso también, sí, también es parte de...
Sí, sí, sí. Ahora me pienso, ¿cómo lo invito a gozar conmigo, no? Quiero que se mueva conmigo, quiero que baile conmigo. ¿Cómo no lo distancio, no? También estoy en esa... como pensando.
La Mariana Bredó decía en esta charla también que tuvimos, con el público hay que ser sinceros. Y yo le decía, sí, y auténticos. Yo creo que eso es bien válido para conectarte, ¿no? Y al final el público es importante. De pronto, no las cantidades, sino esta conexión posible.
Sí, pensarnos ahí juntos.
Contigo me queda esta conversación como que vamos a caminar juntas, ¿ya? Elena Filomeno. Muy lindo charlar contigo, sentirte, descubrirte, recibirte. Te vamos a seguir acompañando, permítenos. Bueno, igual te sigo en el Face o donde te pueda encontrar. Nosotros queremos que el público, a través de Voces que Danzan, primero que te puedan identificar y segundo que sepan lo que hace un artista en su vida. No es fácil, es compleja, pero también es decidida. Y bueno, para cerrar esta entrevista, quizá lo pensaba hace un rato, ¿se puede vivir haciendo arte?
Sí, 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 hay que tener los ovarios bien puestos.
Pues eso es lo que les decía el otro día a la gente de Bellas Artes en Santa Cruz. Coincidimos.
Hay que tener ahí. Igual es como una... siento que es algo ahí que da hambre, pues, ¿no?
Claro.
Tienes hambre. Hambre de hacer, hambre de crear, hambre de... Hay un bichito ahí que está ahí como...
Pero dándole, ¿qué pasa cuando un artista o un, no sé, de cualquier lenguaje, se paraliza, se queda vacío, de pronto no hay? ¿Has visto alguna vez eso?
Sí, también me ha pasado, ¿no?
Son momentos.
Sí, son momentos, igual que hay que tener la valentía de atravesar, ¿no?
Sí.
Se te devuelve de otra forma.
En todo caso, en la vida es eso.
Sí, 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 sí. ¿Mm? El vacío ahí. El abismo está ahí. Yeah. Oh. Sí, sí, pasa, pasa. Pasa total, todo el tiempo también. Como que... o a veces te empiezas a reciclar, uh-huh, o empiezas a hacer lo mismo, como que ya lo que estabas haciendo ya no tiene sentido.
O
ahora,
te encuentras con nuevas cosas.
O te encuentras con otras cosas, o tienes otras pulsiones. Uh-huh. Bueno, creo que está bueno también siempre pensar en qué convoca, ¿no? ¿Qué te convoca? ¿Qué te mueve? ¿De qué tienes deseo? ¿Cuál, sí, dónde está el deseo? Hay algo, siempre hay algo que está ahí en el inconsciente gritando.
Claro, señales, hay señales.
Murmurando, diversas. Murmurando, hay un murmullo ahí, como que está ahí como cantando bajito.
Hay que saber escuchar.
Hay que saber escuchar.
Tus palabras, querida María Elena, para despedir el programa, o despedir la entrevista.
Nada, pues gracias, Katia, sé que nos la debíamos. Yeah.
Hace casi un año.
Casi un año, sí, sí, sí.
Me debías, te fuiste de viaje, como siempre.
Así que nada, te agradezco este espacio por sostenerlo también ahí. ¿Mm? Valioso, muy valioso.
Estamos en ello, haciendo, como dice Luis Bredo, danza por radio.
Me encanta, bueno. me encanta. Yeah. Hagamos.
Ah, sí, eso también está pendiente, hacer algún proyecto juntos. Gracias, María Elena Filomeno. Elena, querida.
Gracias, Katia.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Nos despedimos agotando este programa con esta intensidad de la danza. Ya les vamos a compartir esta agenda que se da a los fines de año. Y bueno, un abrazo de ternura todos los viernes y sábados para que nos puedan recibir y agradecer siempre el cariño, los comentarios, el aliento. Y sí, seguiremos danzando a través de la radio. Gracias, hasta la próxima. No nos olvidamos, siempre les entregamos nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.